Hoy va a ser el último punto que vamos a estar viendo acerca de la introducción de el diaconado. Estamos viendo una serie de introducciones para que podamos saber desde un punto de vista general cómo es el trabajo del diaconado dentro de la congregación. Y hoy me parece, si Dios quiere, va a ser el último estudio que vamos a estar viendo acerca de esto. Y el título de esta predicación es Siervos de la Casa de Dios. Siervos de la Casa de Dios. En los estudios pasados miramos que el servicio del diaconado comienza no a los hombres. El servicio del diaconado no comienza en la congregación, no comienza en la iglesia, sino que este llamado supremo que tienen los diáconos no comienza sirviendo a las mesas, sino que es un acto de adoración al Señor. El compromiso de los diáconos primordialmente no es a los hombres, no es a las mesas, no es a una denominación. El servicio supremo, el llamado supremo de los diáconos, su servicio es a Dios. Y por tanto, su servicio es un acto de adoración. Y hemos visto que de ahí proviene nuestra reverencia, nuestra diligencia, nuestro esmero, nuestro gozo, nuestra gratitud al momento de servir. Y también de esa manera podemos saber que cuando existan problemas y conflictos dentro de la congregación con miembros de la iglesia, sabemos que primordialmente nuestro servicio y nuestra conducta es en base a lo que Dios es, en base a lo que Dios nos dice, en base a lo que Dios hizo con nosotros. Hemos dicho que ese servicio no es un servicio obligado, sino que es el producto de haber sido salvo por Dios. La razón por la cual tal persona desea servir es porque realmente ha conocido a Dios, realmente desea servir por amor al Señor. En el segundo punto miramos que ese servicio no solamente es un acto de adoración al Señor, sino que vimos que este servicio es un servicio imitando un carácter, imitando una personalidad. No solamente es el servir por el servir o el ayudar por el ayudar. Este servicio hemos dicho que no es solamente humanitario, no es de una manera social solamente, sino que este servicio en la forma que los diáconos sirven es imitando el carácter del Señor Jesucristo. Lo pudimos mirar en Juan capítulo 3, donde Cristo le dice a todos sus discípulos lo siguiente: porque ejemplo os he dado, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Pudimos mirar Filipenses capítulo 2, haya pues este sentir que hubo en Cristo. De manera que entonces el servicio primero que los diáconos prestan no es a las mesas, sino que su servicio es a Dios. Y segundo es imitando el carácter de Cristo. No es en base a lo que la gente hace con nosotros, no es en base a cómo la gente nos agradece o no nos agradece, sino que este servicio es mirando a otra persona, caminando junto con otra persona, copiando el carácter de otra persona, y esta persona es Cristo y no las personas que estamos sirviendo. Muchas veces las personas a las cuales vamos a servir no nos van a agradecer. Muchas veces las personas a las cuales vamos a servir nos van a pagar mal. Muchas veces va a haber conflictos que tenemos que resolver como diáconos. Va a haber conversaciones acaloradas con personas, miembros de la congregación y con personas que no lo son. Y al momento de servir, las personas que son diáconos se les puede olvidar que no solamente es un servicio a una comunidad, sino que es imitando el carácter de Cristo. La gente nos puede pagar mal, pero Cristo no. En el tercer punto miramos que antes de que el creyente, antes de que el diácono quiera prestar un servicio a la comunidad, antes de que el diácono quiera presentar un servicio a la iglesia, primero tiene que guardar algo en su mente y algo en su corazón. Y dijimos que esto que el diácono tiene que guardar es la fe. Lo primero que esa persona tiene que conocer es la fe del cristianismo. Lo que tiene que conocerse al derecho y al revés es el evangelio de Cristo. Lo tiene que conocer teóricamente, lo tiene que guardar en su mente y lo tiene que guardar prácticamente, porque lo tiene que guardar en su corazón. Eso es lo que significa la palabra guardar. Hemos dicho que esa palabra no es una palabra literal, sino que se usa y se emplea de una manera metafórica, de una manera espiritual, donde se refiere a guardar algo, no físicamente, sino guardar algo en nuestra mente y en nuestro corazón. Así es que Dios está interesado que antes de que los diáconos ejerzan su diaconado puedan ser sometidos a prueba. Y uno de esos requisitos es de que el creyente tiene que saberse las verdades generales y doctrinas generales del cristianismo. El diácono tiene que saber qué es lo que es la Trinidad, qué es lo que es la salvación, quién es Cristo. Tiene que saber qué es la justificación, santificación, etc. ¿Por qué? Hemos dicho que a pesar de que el diácono no es una persona que está en el púlpito predicando, sin embargo, su influencia es muy grande dentro de la congregación, porque va a atender a las mesas, y dentro de las mesas existen preguntas. Existen personas que nos van a preguntar algo, y la persona misma también puede verse orillada a imitar un mal comportamiento de un nuevo creyente, una persona no creyente. Y por tanto, el diácono tiene que aprender a guardar primero la fe antes de servir. En el cuarto punto dijimos que el servicio tiene que ser conforme a la Escritura, y por eso el título del estudio pasado fue El diaconado que agrada a Dios. ¿Cómo sabes que tu diaconado es agradable a Dios? Y es porque es conforme a la palabra del Señor. Pablo comienza hablando de los pastores y diáconos con las siguientes palabras: palabra fiel. ¿Cuál es la única palabra veraz? Es la palabra de Dios. Si tú quieres saber si tu diaconado realmente es agradable al Señor, y es porque está sirviendo conforme a las Escrituras. Y también dimos un pequeño bosquejo de qué diferencia hay entre el diaconado y qué diferencia hay entre el pastorado. El pastor es llamado a ser apto para qué? Apto para enseñar, pero el diácono es llamado a servir bien. Tiene que ejercer bien el diaconado. Dijimos que el pastor, el pastorado y el diaconado no son dos autoridades independientes. Hemos dicho que la Biblia no habla de que tenemos el reino de los diáconos y tenemos el reino de los pastores. Hemos visto que los diáconos sirven en sujeción a los que, a los pastores, de manera que los diáconos siempre sirven a la orden de los pastores, pero nunca independiente. Dijimos que no existe pleito en estas dos, sino que existe una armonía. Y también dijimos que no es que el diácono nunca va a predicar, no significa que el pastor nunca va a servir, no son líneas sharp. They are not sharp lines. No son líneas marcadas o remarcadas donde alguien solamente dice: yo solo tengo que predicar, y el diácono: yo nunca voy a predicar, sino que solamente voy a servir. Eso no es el caso. Dentro de la Escritura vemos que no se refiere a líneas separadas, sino a prioridades. El pastor, su prioridad es ¿qué? Es predicar. Y por tanto, cuando le toque predicar, él tiene que enfocarse en ¿qué? En predicar. Y el diácono, su prioridad es servir. Por tanto, él no puede ocupar otro lugar porque su prioridad es servir. Pero una vez que el pastor ha dejado de predicar o no está predicando, todos somos llamados a servir. Y muchas veces los diáconos van a tener que ir a visitar a personas que son nuevas o personas recién convertidas o personas que tienen preguntas, y tampoco se vale decir: yo no puedo predicarte porque no soy qué, yo no soy pastor. Si el diácono ha guardado la fe y conoce las verdades bíblicas, él tiene la obligación también de predicar a los nuevos creyentes. Y el ejemplo que hemos visto, ¿cuál fue? ¿Qué personaje? Esteban. Esteban fue elegido como diácono, pero murió siendo mártir predicando el evangelio a los judíos en Hechos capítulo 7. Pero hoy vamos a mirar el último punto, si Dios quiere. Espero que me alcance el tiempo. El punto que vamos a mirar es que el servicio es a la iglesia del Señor. El servicio es a la iglesia del Señor. Y de aquí para adelante voy un poquito más rápido, porque en realidad deseo terminar esa introducción. Entonces tenemos que el servicio del diaconado es primero a Dios, es imitando el carácter de Cristo, es guardando la fe, es conforme a la Escritura. Y ahora sí, el cristiano diácono va a ofrecer sus pies, va a ofrecer sus manos, y cuando lo haga, lo va a hacer al servicio de la iglesia, de la congregación. Y te vamos a mirar que es muy importante, pareciera que es algo muy sencillo, pero al momento de examinarlo vamos a ver qué tanta relevancia tiene este punto. El trabajo del diaconado es un trabajo donde los diáconos suplen una necesidad dentro de la congregación, de una manera constante y de una manera permanente. Todos somos llamados a servir, todos somos llamados a imitar el carácter de Cristo, pero los diáconos sirven de una manera oficial, se encargan de hacer algo específicamente. Más personas pueden ayudar, pero los responsables de esa área son los que, los diáconos. Todos somos llamados a servir, pero ellos, su distintivo es que suplen esta necesidad dentro de la congregación, pero de una manera constante, y de una manera permanente, y de una manera oficial. Hechos capítulo 6, versículo 1 al 3 dice así: buscad pues, hermanos, de entre vosotros a siete varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. Entonces, ¿por qué sabemos que el diaconado es un ministerio y no solamente somos llamados a servir todos? Porque la Biblia muestra requisitos para que el diácono pueda servir en una área específica y por lo tanto es un ministerio. Aún Filipenses dice a los ancianos obispos y diáconos. Se reconoce como un ministerio, se reconoce como algo litúrgico dentro de la congregación. Entonces, el trabajo del diaconado es un trabajo donde los diáconos suplen esta necesidad constante y permanente. Por eso el texto dice, a quienes encarguemos de este trabajo. También, distintos grupos de diáconos sirven de acuerdo a las necesidades y organización de la iglesia. O sea, no todos los diáconos se van a encargar de hacer la misma cosa. Y hoy vamos a mirar cuáles son esos servicios que la Biblia describe que un diácono puede hacer, pero no se limita a solo esos servicios. Entonces, dentro de una congregación, porque los diáconos suplen una necesidad dentro de la congregación de una manera constante y permanente, van a existir distintos grupos de diáconos o de diaconados que sirven de acuerdo a la necesidad práctica de la iglesia y a la organización de la iglesia. Se colocan diáconos para suplir necesidades prácticas, pero también para guardar el orden dentro de la congregación. Y el lugar donde ellos sirven es la casa de Dios. Por favor, abramos nuestras Biblias en 1 Timoteo capítulo 3, versículo 8 al 15. 1 Timoteo capítulo 3, versículo 8 al 15, dice de la siguiente manera: los diáconos asimismo deben ser honestos, sin doblez, no dados a mucho vino, no codiciosos de ganancias deshonestas, que guarden el misterio de la fe con limpia conciencia, y esos también sean sometidos a prueba primero, y entonces ejerzan el diaconado si son irreprensibles. Las mujeres asimismo sean honestas, no calumniadoras ni sino sobrias, fieles en todo. Los diáconos sean maridos de una sola mujer y que gobiernen bien sus hijos y sus casas. Porque los que ejerzan bien el diaconado ganan para sí un grado honroso y mucha confianza en la fe que es en Cristo Jesús. Versículo 14 y 15 que son importantes. Esto te escribo. ¿Quién escribe estas cosas? Pablo. ¿Y cómo comenzó el capítulo 3? Palabra fiel. O sea, esto es verdad porque ¿quién lo dice? Dios. Esto es inspirado por Dios. Así es como deben de servir los pastores y así como deben de servir los diáconos. Esto te escribo, Pablo, un apóstol, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, para que si tardo, sepas cómo debes de comportarte, de conducirte en la casa de Dios. ¿Dónde sirven los pastores? ¿Y dónde sirven los diáconos? En la casa de Dios. Eso es importante. Y Pablo aclara qué significa eso. Que es la iglesia del Dios viviente, columna. La palabra columna se refiere a aquello que sostiene un techo, ¿no? Columna y baluarte. La palabra baluarte se refiere a aquellas guaridas, a aquellos montones de piedra. En el día de hoy, sacos de arena que muchos soldados ponen para defenderse de los ataques del enemigo. Entonces, la iglesia es columna porque sostiene algo y es baluarte porque defiende algo. ¿Y qué es lo que defiende la iglesia? ¿Qué es lo que sostiene la iglesia? Columna y baluarte de la verdad. ¿Qué significa esto? Que la iglesia no tiene la autoridad de crear verdades, solamente de sostenerlas. La iglesia no tiene la autoridad de definir verdades o inventar nuevos credos, sino de defender la verdad. Entonces, la iglesia es llamada a esto, a sostener la verdad y a defender la verdad. Pablo dice que los pastores y los diáconos sirven en la casa de Dios. Casa de Dios, escúchenlo por favor, porque es importante. Casa de Dios no se refiere a un lugar geográfico. Y pareciera que cuando decimos esto, muchos de nosotros podríamos decir, I know. Yo sé que la casa de Dios no es un lugar geográfico. Eso lo decimos teóricamente. Pero al momento de servir, muchas personas sirven como si estuvieran sirviendo a un lugar o una localidad específica en el planeta Tierra. En lo teórico sabemos que no, la iglesia no es un lugar geográfico, no es la casa de Dios, no es un lugar material en el mundo, no es un punto en un mapa. En teoría lo sabemos, pero al momento de servir, muchas veces inconscientemente pensamos que es así. Por ejemplo, cuando piensas que eres diácono, y es en los momentos de servicio, y aquí ya estamos mal, porque estamos pensando que es un lugar donde tenemos que servir. O sea, yo soy diácono, en este caso, los lunes, los viernes y los domingos, a pesar que teóricamente yo pienso que la casa de Dios no es un lugar geográfico, inconscientemente al momento de servir, eso es lo que pienso, es la manera que yo actúo. Cuando un hermano tiene una necesidad y no es lunes y no es viernes, inconscientemente podemos decir que eso no es necesariamente mi responsabilidad, porque la casa de Dios, pienso prácticamente que se refiere o se limita a un culto y no a personas. Y quiero que de aquí en adelante comencemos a tener una perspectiva más bíblica de qué es lo que es la casa de Dios. Que no pensemos que la liturgia donde la gente se reúne, solo eso se llama ¿qué? Casa de Dios, porque de esa manera comenzamos a asociarlo con un punto en un mapa, con un día en específico. Pero el momento que un hermano de la congregación se ha accidentado, un hermano necesita algo de la congregación que tiene que ver con la iglesia, pero porque no es lunes o no es viernes o no es domingo, pensamos que el diácono que sirve el lunes o sirve el viernes no necesariamente debería de servir. Casa de Dios no se refiere a un lugar geográfico o una localidad física o a un edificio material. Y esto, Pablo lo dice porque dentro de la cultura efesia, porque aquí donde Timoteo está es Éfeso. Ellos piensan que la casa de Dios o la casa de una diosa no son personas. Ellos piensan que la casa de un Dios es un lugar grande, magnífico, construido ¿Por manos de qué? De hombres. Grande es Diana de qué? De los efesios. Es más, para tú poder tener a esa diosa en tu casa, tenías que comprar templecillos de qué? De Artemisa. Y viene la predicación del apóstol Pablo a los efesios y les enseña que no son dioses los que se hacen con las qué? Con las manos. Que no al tener ese templecillo significa que ahora la presencia de Artemisa o Diana ahora está dentro de tu casa. Entonces, para la cultura efesia, eso de casa de Dios, ellos en su mente tienen una columna de verdad. Ellos tienen un pilar de verdad. Tienen un cimiento de verdad. Ellos tienen un lugar, una estructura material. Pero Pablo dice que en la iglesia no es así. Que la casa de Dios es la iglesia del Dios viviente. O sea, cuando el diácono está sirviendo, no tiene que mirar cuatro paredes. ¿Qué tiene que mirar? Exacto. Tiene que mirar a personas. Cada vez que miras a una persona, esa persona es parte ¿de qué? De la casa de Dios. Pero muchas veces no lo vemos así. Inconscientemente decimos, este lugar donde nos reunimos es que es la casa de Dios. Entonces, cada vez que vemos a un hermano, es parte de la casa de Dios, no un edificio material. Y esto es importante porque entonces la iglesia se puede reunir aquí, se puede reunir en un parque, se puede reunir en una montaña, se puede reunir en otro lugar. Podemos tener servicio en un parking lot, podemos tener un servicio, you name it. Y cuando la iglesia está junta y cuando las personas que profesan a Cristo están ahí, eso es que la casa de Dios, con paredes, con techo o sin techo. Entonces, esto de si un hermano, yo puedo servirle, soy diácono, yo soy llamado precisamente a qué? A servir. Entonces, yo no tengo que pensar que si mi liturgia es lunes, viernes y domingo, no tengo que pensar que solamente esos tres días soy qué? Soy diácono. Yo tengo que pensar en cómo tengo que servir a la casa de Dios, no a un edificio hecho de manos de hombre. Amén. Solamente quiero que escuchen. Apocalipsis 21:22. Quiero que escuchen solamente. Es Juan diciendo esto. Y no vi en ella templo. Hablando de la Nueva Jerusalén. Él dice, yo no miré un templo ahí. Porque el Señor Dios Todopoderoso es el templo de ella y el Cordero. Entonces, para Juan, la Nueva Jerusalén no se constituye de paredes y techos físicos. Para él es, el templo es Dios. O sea, Dios habita a todos, ¿qué? A todos los creyentes. Cristo habita a todos los creyentes. La presencia de Dios está presente todo el tiempo. Dios es el templo, por así decirlo, porque Dios está presente todo el tiempo en la vida de los creyentes. Esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente. Entonces, casa de Dios se refiere a todos los creyentes que integran esa casa espiritual donde Dios habita. Allí es donde los diáconos sirven a personas y no a paredes o meras corporaciones externas. Cada vez que yo veo a un hermano, eso es la casa del Señor. Casa de Dios, entonces, se refiere a los creyentes que integran esa casa espiritual donde Dios es el que habita, y también se refiere a casa de Dios porque es ahí donde Dios gobierna. Es ahí donde Dios manda. Y donde los creyentes son ahora hijos e hijas de Dios. And this is the amazing part. O sea, you are not serving as a deacon like a janitor. Tú no estás sirviendo a Dios en su casa como un empleado. Tú no estás sirviendo al Señor en su casa como un esclavo meramente. Tú eres un diácono sirviendo al Señor como su hijo, como su hija. O sea, los creyentes son la casa de Dios. Y dijimos que íbamos a terminar esto, pero no lo vamos a terminar. Ya se nos está acabando el tiempo. Entonces, la casa de Dios, todos los que constituyen la casa de Dios, no es que algunos son esclavos y otros son hijos. No es que unos son empleados y otros son los reyes dentro de la casa, sino que así sea la persona que limpia un baño, así sea la persona que dé de comer a los pobres, así sea la persona que limpie las mesas, lo hace en condición y en calidad ¿de qué? De hijo, de hija de Dios. Entonces, cuando prestamos nuestro servicio, no estemos pensando que el momento de servir, we are lower than somebody else en la casa de Dios. Yo estoy sirviendo como su qué, como su hijo. Y yo estoy sirviendo a otra persona que is not a king dentro de la casa, ¿no? He is my brother. She is my sister. Al momento de servir, no estoy diciendo él es más grande que yo. Nos servimos como hermanos y como hermanas dentro de la casa del mismo Padre, Dios. Y eso cambia la forma en que sirves. O sea, I'm serving in the house of the Lord that also is my house. Estoy sirviendo en la casa del Señor que también es mi casa. O sea, estoy sirviendo en mi casa porque es la casa de Dios. Y Dios es mi Padre. Y cuando sirvo a otra persona, lavando pisos, sirviendo las mesas, recogiendo basuras, administrando las finanzas de la iglesia, organizando aquí, organizando allá, lo hago sirviendo a un hermano y a una hermana. Esa persona no es higher than me o lower than me. We are equal. Somos iguales delante del Señor. Solamente que Él está sirviendo en otra área distinta a mí. Pero al final de cuentas, todos servimos a un mismo Dios, que es nuestro Padre. Todos fuimos redimidos con la sangre de Cristo. Todos tenemos el mismo Espíritu y todos somos hijos e hijas de Dios. We are the same before God. Todos somos iguales delante del Señor. Y esto hace nuestro servicio distinto. Lo hace no solamente un mandamiento, sino un privilegio. Estamos sirviendo a nuestro Padre. Estamos sirviendo en nuestra casa. La casa de Dios es también nuestra casa. Y cuando sirvo, estoy sirviendo no a personas que se creen amos o reyes, sino son personas igual que yo, redimidas igual que yo. Son hermanos y hermanas que hemos profesado una misma No hay entonces dentro de la casa del Señor personas que deben de creerse más o menos que otras, porque al final de cuentas todos somos hijos e hijas de Dios. Se refiere entonces a todos los creyentes que integran esa casa espiritual donde Dios es el que gobierna, donde los creyentes son ahora hijos e hijas de Dios por medio de Cristo y unidos por el Espíritu Santo. Esos creyentes son la familia de Dios. Y es otra cosa, ¿no? Entonces, servimos como familia. Yo soy parte de la familia del Señor. Y donde los creyentes se conducen de acuerdo a las normas y las leyes del amo de la casa, quien es Dios, quien es el Padre de todos nosotros, Dios. Y Cristo, el Hijo unigénito y mediador de todos nosotros. Y este mediador único, este que es la imagen del Dios invisible, Él se encarnó para mostrarnos cómo se debe de servir en la casa del Señor. Y por eso al final, 1 Timoteo 3:15 dice que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Para terminar, basado en lo que hemos escuchado, vamos a mirar la importancia del servicio dentro de la iglesia. Cómo el diácono y la diácona tiene que tener en su mente la importancia de prestar su servicio a la iglesia, que es la casa del Señor. Quiero que por favor me sigan con cuidado. Solamente son 5 o 4 puntos más y terminamos. ¿Cuánta importancia el diácono o la diácona tiene que tener en mente el momento de servir? Primero, ¿are you ready? ¿Estamos listos, hermanos? Primero, cuando uno sirve como diácono dentro de la casa de Dios, el diácono y la diácona tiene que tener en mente que cuando sirve, sirve teniendo una relación con el dueño de la casa. Y esta relación que tiene es que él es su padre. Y ella, si es diácona, es su hija. Y él, si es hombre, él es su hijo. Entonces, cuando yo sirvo como diácono o diácona, tengo que tener en cuenta que mi relación con Dios no ha cambiado. Él sigue siendo mi padre y yo sigo siendo su hija y yo sigo siendo su hijo. Entonces, cuando yo estoy sirviendo al Señor, nunca tengo que pensar que la relación ha cambiado. Sigue siendo la misma relación. Cuando yo sirvo, sigo estando en relación con Dios, como mi padre y yo como su hijo o su hija. Segundo, en la conducta. Esta casa es la casa de ¿quién? De Dios. Él es mi padre. Pero ¿quién habita esa casa? Y es Dios. Por lo tanto, es conforme a la Escritura. Es conforme a la palabra fiel. Es guardando la fe. Es transmitiendo la fe práctica. O sea, yo no puedo imponer mis propias leyes. Yo no puedo imponer mis propias opiniones. Porque no es mi casa en el sentido de que yo soy la persona que la habita. Sino que la persona que la habita es mi padre. Y por tanto es mi padre aquel que pone las reglas de la casa y no yo. Entonces, la importancia de la relación, el diácono sirve como hijo o hija de Dios en la conducta, porque es la casa de Dios. Y tercero, en la administración, al momento de ministrar, al momento de servir. El servicio ministerial. Por eso los diáconos tienen que ser fieles en todo. Por eso los diáconos tienen que ser diligentes y por eso los diáconos tienen que dar un servicio excelente, porque están sirviendo en la casa de ¿quién? En la casa de Dios. Y si están sirviendo en la casa de Dios, su servicio debe de ser excelente. Por eso Pablo, cuando le escribe a Timoteo, dice: esto te escribo para que si tardo sepas cómo te tienes que conducir en la casa de Dios. Nunca se nos tiene que olvidar eso. Al momento que yo estoy sirviendo como diácono o como diácona, tengo que dar un servicio fiel, un servicio diligente y un servicio excelente, porque es la casa de Dios. Siguiente, la afección del servicio, la afección del servicio. ¿Con qué sentimiento el diácono o la diácona debe de servir? Bueno, la Biblia dice que somos la familia ¿de quién? De Dios. Por lo tanto, no solamente tiene que ser fiel, diligente y dar un servicio excelente, sino que lo tiene que hacer por amor. Lo tiene que hacer con gentileza. Lo tiene que hacer con ternura. Lo tiene que hacer con paciencia. Porque tal persona está sirviendo como hija. Y está sirviendo a sus hermanos y a sus ¿qué? A sus hermanas. No solamente un empleado fuera de la casa, sino que es un siervo, es un diácono, uno que sirve como hija a otro hermano, a otra hermana. Y por tanto, el servicio tiene que hacerse con amor, con ternura y paciencia. Y por último, el servicio debe de ser solemne. El servicio tiene que ser solemne. Tiene que ser con temor reverente. Tiene que ser con temor reverente. Pablo dice, por favor, en el inciso B de 1 Timoteo 3:15, por favor. Quiero que todos lo tengamos. Dice así Pablo, que es la iglesia del Dios viviente. De manera que entonces el creyente tiene que saber que la persona que sirve es su padre, él es hijo o ella es hija, pero también tiene que recordar que ese padre es ¿quién? Es Dios. Es Dios. Y porque es Dios, su trabajo debe ser solemne. Tiene que ser con un temor reverente, porque es la casa del Dios viviente. ¿Y qué significa eso? Volvamos otra vez al principio. ¿Qué es la casa de Dios? Los creyentes. Entonces, ¿quién habita la casa? Dios. Entonces, al momento de servir, ¿quién está presente? Dios. Entonces, cuando servimos, no es que aquí está la casa y Dios está en el cielo, como si fuera una casa abandonada por el Padre, sino que se llama casa de Dios porque Dios está aquí, presente. Dios habita los corazones de todos los creyentes. Y cuando yo sirvo, lo sirvo dentro de la presencia de Dios. Y como dice la iglesia, amén. Vamos a levantarnos, hermanos.